Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Hablaremos en este programa de Chile y de Venezuela. ¿Cuántas cosas pasan ahí? Empezamos con el reporte de nuestro colega Cristian Ulloa, que nos habla de las elecciones chilenas este fin de semana.
Una extensa jornada se vio este domingo en las elecciones presidenciales y parlamentarias de nuestro país, donde los chilenos una vez más sacudieron a las urnas y ya las tendencias que habían adelantado las encuestas finalmente se cumplieron. Por la ultraderecha consiguió un cupo finalmente para el balotaje José Antonio Kast con el 27,91% de las preferencias, mientras que en segundo lugar le sigue Gabriel Boric, el ex dirigente estudiantil de izquierda y también de 35 años, con el 25,83% de las preferencias, de acuerdo al último reporte del Servicio Electoral. Ambos candidatos hablaron para su audiencia, para su público, ambos reconocieron que fue una elección bastante reñida y ya se está preparando todo de cara al balotaje fijado para el próximo 19 de diciembre. ¿Cuál va a ser la estrategia de estos candidatos de ambos extremos? ¿Cómo van a ir finalmente en la búsqueda de los votos de centro? Pasemos a revisar las declaraciones de José Antonio Kast.
Día de alegría, ¿ah? Y por eso quisimos partir el día con historia, diciendo, miren, aquí nosotros nos forjamos y esto es lo que queremos para Chile. También es un día de evaluaciones y es un día de que esperamos encontrarnos con muchas personas. Ayer ya pudimos conversar con muchos dirigentes de los distintos partidos políticos buscando los puntos de encuentro. Tenemos mucho más puntos de encuentro que de divergencia y eso es lo que vamos a profundizar en estos días. Nosotros siempre planteamos que nuestro programa no estaba escrito en piedra, que hay cosas que se pueden modificar, cosas que se pueden mejorar.
Quien también se refirió al público una vez que se conocieron los resultados del Servicio Electoral fue el candidato Gabriel Boric. También tuvo palabras para todos sus electores, agradeció también la votación de todas las personas y señaló que, claro, esta era una elección difícil, que para este balotaje iban en segundo lugar, pero que iban a dar todos sus esfuerzos finalmente para poder quedarse con el Palacio de la Moneda y así gobernar ya en marzo de 2022, que es la fecha fijada para el cambio de mando presidencial. ¿Qué fue lo que dijo el candidato Gabriel Boric? Pasemos a escuchar.
Agradezco a todos quienes han hecho posible que hoy día estemos aquí, que no ha sido fácil. Esta noche disputando una segunda vuelta que será histórica y por la cual estamos orgullosos de que esta generación se levante para decirle a Chile que puede ser distinto, que puede ser justo, que puede ser un país digno para todos y todas.
Estas elecciones tuvieron una participación cercana al 47%. Fueron más de 7.115.000 personas las que acudieron a las urnas a votar. Hay que recordar que Chile cuenta con el voto voluntario y desde que tiene esta herramienta, esta ya es la segunda elección con mayor participación de este último tiempo. La gran pregunta finalmente que queda ahora de cara al balotaje es cuáles van a ser las estrategias de ambos candidatos, José Antonio Kast por la ultraderecha, Gabriel Boric por la izquierda, para ir precisamente en búsqueda de los votantes de centro, así como también de las personas que no acudieron a votar en esta primera vuelta. Ahí fue más de un 50% de personas que no acudió finalmente a los centros de votación, así que también hay un desafío pendiente para ambos candidatos. ¿Cuál va a ser finalmente la decisión que tomarán los chilenos? La sabremos el próximo 19 de diciembre en la segunda vuelta presidencial. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile.
Elecciones también en Venezuela. Osmary Hernández nos cuenta.
En horas de la tarde de este lunes, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, ofreció un segundo reporte o actualización de los resultados de estas elecciones regionales y municipales realizadas este 21 de noviembre y ofreció un resultado distinto al que escuchamos en la noche de este domingo. Tuvo una pequeña variación. De los 23 estados del país, de 18 gobernaciones estarán en poder del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y 3 estarán en partidos de oposición, 2 en la Mesa de la Unidad Democrática, la Alianza de Partidos Mayoritarios de la Oposición, y 1 en el partido Fuerza Vecinal, que se autodefine como opositor. Pero hay 2 estados, Apure y Barinas, que aún están en disputa, pese a que habían sido atribuidos al Partido Socialista Unido de Venezuela en la noche del domingo. Este segundo estado, Barinas, es la tierra natal de Hugo Chávez, el fallecido presidente, y el candidato es Argenis Chávez por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Podría ser superado por Freddy Superlano de la Mesa de la Unidad Democrática. A lo largo de la jornada de este lunes, lunes se generaron distintas reacciones en torno a los resultados electorales. Por una parte escuchamos al cuestionado presidente Nicolás Maduro, quien por una parte decía que no están dadas las condiciones en este momento para retomar la mesa de negociación en México y recordó el episodio de la extradición del empresario colombiano Alex Saab, quien es acusado por Estados Unidos y Colombia de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Asegura que este acto fue una puñalada contra la negociación. También escuchábamos al principal dirigente de la oposición, Juan Guaidó, quien no se sumó a esta contienda electoral, asegurar que después de estos resultados es importante una reorganización de la oposición y marcar una nueva ruta de cara a las elecciones presidenciales de 2024. También aseguró que Maduro fracasó en su intento por hacer creer que esta era una elección libre, justa y transparente y que sería legitimado en este proceso electoral. De igual manera, escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguraba que a partir de esta votación de este domingo 21 de noviembre estaría surgiendo una nueva oposición, partidos independientes que también lograron ganar espacios en alcaldías y gobernaciones. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas.
Bueno, pues estamos el día de hoy en la posibilidad de conversar con una gran periodista, gran y reconocida periodista chilena, que es Mónica González, laureada periodista, que bueno, pues hemos buscado para hablar precisamente de lo que ocurre en Chile, que son muchas cosas. Desde luego lo que ocurrió apenas, que fue la votación en el Senado, en donde se frenó la posibilidad de un juicio político a Sebastián Piñera por el tema de los Pandora Papers, y por supuesto las elecciones. Y esto que nos ha narrado nuestro colega Ulloa desde allá, esta segunda vuelta que se va a disputar próximamente entre Gabriel Boric y el candidato José Antonio Kast, y todo lo que se está jugando. Mónica, bienvenida al programa como siempre. Buenas noches.
Hola Carmen, qué gusto estar contigo de nuevo y con los mexicanos que te siguen y con toda la gente del continente que sigue y que creo que está interesada en lo que está pasando en Chile, porque Chile está de nuevo convertido en un laboratorio extraño. Bueno, la acusación efectivamente la rechazó el Senado, pero quedará un juicio histórico porque es la segunda acusación constitucional en toda la historia de Chile a un presidente en ejercicio. Así que pase lo que pase, va a quedar en la historia. Y respecto a la elección de ayer, ayer fue un hito, ¿no? Pasó a la segunda vuelta el candidato de extrema derecha. No la derecha típica en los partidos de derecha, que tenían su candidato, que era Sebastián Sichel, que quedó relegado al cuarto lugar. Y la Concertación, que ha gobernado durante los 30 años últimos de la recuperación de la democracia en 1990, junto con esta derecha clásica, al quinto lugar, la candidata Yasna Proboste, que era la única mujer. ¿Quiénes quedaron primero, segundo y tercero? Los que pasarán al balotaje del 19 de diciembre es el candidato de extrema derecha que ganó, quedó primero con 27,9% de los votos. Exiguo, nada, pero quedó primero. El segundo es Boric, que queda con 25,8%. Sí, lo separan pocos votos. Pero el de la extrema derecha puede juntar a toda la derecha que está con Sichel. Y que, digámoslo bien, mucha de esa derecha ya votó por Kast, porque Sichel, que ganó las primarias, elecciones para elegir el candidato lo que lo iba a representar y que a todas luces podía ser el próximo presidente de Chile, ni siquiera obtuvo los votos que obtuvo en esas primarias. Kast es el gran, gran ganador. Un hombre de extrema derecha que se dice muy católico, que está contra el aborto, que está contra el Ministerio de la Mujer, que está contra, quiere que Chile se salga del organismo de derechos humanos, no le gusta Naciones Unidas, tiene el apoyo de todos los evangélicos muy conservadores, está con una propuesta y además una propuesta de mucha fuerza, y esto es lo que tenemos que hablar para ocuparse del problema de la violencia en la Araucanía, donde obtuvo una mayoría altísima, más del 40% de los votos, mucho mayor que todo el país. Digamos que Boric ganó en Santiago, en Valparaíso. Pero Kast ganó allí donde hay conflicto, porque lo que él promete es mano dura, poner los militares a enfrentar el conflicto con el pueblo mapuche, con los pueblos originarios. Ese es el hombre que está en el balotaje en primer lugar y que tiene fácil el apoyo de la derecha tradicional. Y la gran incógnita es saber con quién será el tercero, que es la gran sorpresa y que me llega a dar vergüenza. El que salió tercero se llama Franco Parisi, es un ingeniero comercial, que escuchen bien, no pisó tierra chilena, hizo toda su campaña donde vive, en Alabama, Estados Unidos. La hizo por redes sociales, con unos encuentros virtuales, y ganó en Antofagasta. Fíjense bien, ganó en Antofagasta porque su discurso es anti-inmigrante. Y en Antofagasta, en el norte, donde obtuvo alta votación Parisi, él sacó muchos votos que lo convirtieron en tercero. En tercer lugar, un hombre que no ha pisado el país, que no ha tenido ni un debate, un hombre que tiene un programa muy raro. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? Y hay que desmenuzar y que sirva de lección para la región. ¿Por qué cambiamos de una elección de mayo en donde la mayoría de la gente vota por una izquierda que está con el apruebo nueva constitución, 80%, escoge una gran mayoría de constituyentes que están escribiendo esa constitución de izquierda? ¿Qué pasa? ¿Se pegaron en la cabeza? ¿Los vacunaron con alguna dosis antiizquierda? No. Lo que pasa es que la gente está harta de violencia, pareciera. Da la impresión que los candidatos no se han ocupado de dos grandes o tres grandes lacras que están corroyendo la fe pública, porque el gran ganador nuevamente es la abstención. Más del 50% de los electores no votaron. No sienten que su voto sirva para algo y para remediar el gran, gran problema que los atemoriza, los acongoja, los angustia y los tiene acorralados. El primero, el narcotráfico. Sí, el narcotráfico llegó a Chile y está y llegó para quedarse. La delincuencia, que va de la mano del narcotráfico. Son violentos, matan por robarte el auto, por robar un celular. Y la corrupción. No creen en las promesas de los candidatos. Entonces, este Parisi, que llega con el discurso xenófobo, que les dice que él va a resolver el problema, Kast, que dice que va a establecer una zanja, va a abrir una zanja en toda la frontera norte para impedir que entren los inmigrantes. Entonces, estamos en un enclave muy complejo, en que el Congreso, además, el presidente que venga, va a gobernar con un Congreso que está absolutamente dividido. La derecha obtuvo por primera vez desde la recuperación de la democracia el control de la mitad del Senado y de la Cámara Alta. Y una izquierda dispersa, muy dividida, obtuvo la otra mitad. Y Parisi logró hacer elegir a 10 diputados que nadie conoce y que nadie sabe cómo se comportarán. Por lo tanto, seguimos con un futuro bastante poco predecible, pero con una lección. Hay angustias, hay miedos que hay que desmenuzar, desentrañar, porque parece que la fractura importante no es solo la de la élite que se mostró para el estallido social del 18 de octubre, cuando los chilenos dijeron no queremos más. Hay una fractura entre dirigentes políticos que no saben lo que está pasando, porque las poblaciones han quemado supermercados, han seguido quemando retenes, supermercados, atacando retenes, perdón, quemando supermercados, quemando farmacias. El Estado va retrocediendo. El único ganador después del estallido, a 3 años de aquello, es el narcotráfico. Y esta elección lo muestra. Nos muestra meridianamente de una manera dramática.
Pues Mónica, se nos acaba el tiempo lamentablemente porque hay muchísimas cosas más que decir de Chile, pero por lo pronto nos has hecho un retrato de cuerpo entero de lo que se está jugando en estos momentos para la historia chilena y como siempre te apreciamos mucho que estés aquí y si no tienes inconveniente seguiremos
Carmen,
hablando.
Un solo agregado, sí. La primera adelante. Palabra de ti es, para resumir, dijo, lo que se está librando, la batalla que se está librando en Chile es la libertad o el comunismo, es la libertad, la democracia o el comunismo. La campaña del terror empezó en Chile a todo dar anoche mismo. Y yo no sé si esa es la batalla que se libra, yo creo que la batalla que se libra es por la vida o la muerte.
Uf, Mónica, seguimos hablando, hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen.
Igualmente, volvemos, desde luego, seguiremos hablando de Chile, por lo pronto una pausa y volvemos. Elecciones en Venezuela. Uf, volvemos con el tema. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y le hemos propuesto a nuestro invitado que haga un breve comentario sobre las elecciones en Venezuela y lo invitamos a grabar un programa completo que ya presentaremos en esta semana con él. Y bueno, ha aceptado Antonio Ledesma, que es político, abogado venezolano, en su momento fue alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas. Y bueno, pues le agradezco, Antonio, que en estos primeros minutos de la conversación que tendremos nos dé su balance de lo que pasó electoralmente este fin de semana. ¿Cómo vio las cosas? Bienvenido.
Gracias por la invitación. Bueno, estaba claro lo que iba a ocurrir en Venezuela. No hay elecciones libres en un país donde las instituciones del Estado están controladas por una dictadura que las utiliza a su leal saber y entender.
Ganó el oficialismo, dicen las cifras.
Perdió la democracia. Nadie ha ganado. No se puede concluir que alguien le saque ventaja a una estafa que se burla, primero, de la ciudadanía, que de buena fe acude, los pocos que acudieron. Y en segundo lugar, cuando es evidente que el régimen ha manipulado los procesos de votación, de escrutinio, y que usa una feroz presión para influir en el ánimo de los pocos ciudadanos que asisten a votar estos procesos.
A reserva de hablarlo más ampliamente en el programa que grabaremos, Antonio, en un momento más, dijo Nicolás Maduro que no hay condiciones para seguir sentado a la mesa dialogando en México con la oposición de su país. Sobre este punto, ¿qué me dice, Antonio?
Es que Maduro está haciendo una confesión, porque ciertamente con un tirano como él no podemos esperar nada de solución de un diálogo. En Venezuela han habido más de 10 procesos de diálogos y todos han terminado como otra gran estafa a la confianza de la comunidad internacional. Diálogos auspiciados por los Estados Unidos, diálogos auspiciados por el Vaticano, diálogos en que ha interactuado la propia OEA o el gobierno o el reino de Oslo, y todos esos diálogos han terminado, como ya sabemos, el régimen de Chávez en su tiempo y ahora de Maduro, deshonrando los compromisos que allí se asumen.
Bueno, pues queda su planteamiento, queda el planteamiento de Maduro sobre Alex Saab, a quien identifica como un diplomático, y pues está adjudicándole a los Estados Unidos directamente la responsabilidad de por qué no continúa un diálogo con la oposición en México, literalmente así lo está planteando.
Bueno, es como que si el gobierno de México planteara que se sale de la OEA o de la ONU si no liberan al Chapo Guzmán. Eso es un chantaje inaceptable. Maduro estaba defendiendo a su testaferro.
Bueno, pues se acabó el tiempo, Antonio. Ahora retomamos el hilo para la conversación que sostendremos más amplia sobre Venezuela y lo que está ocurriendo en un momento donde también estamos siguiendo de cerca las informaciones hace pocos días del Fondo Monetario Internacional que coloca a Venezuela en una situación mucho más allá de lo crítico, en lo impensable para el continente que Venezuela esté en los niveles de pobreza que ha tenido Haití. Y esto, desde luego, nos habla de una circunstancia de la cual, evidentemente, pues hay que hacerse cargo. Cerramos la conversación en este momento y ahora mismo la retomamos. Gracias al público que siguió la transmisión, hablando de Chile, hablando de Venezuela. Y bueno, pues habremos de seguir de cerca las realidades, en este caso, de estos dos países en general, de lo que está pasando en América, pero particularmente la atención puesta en estos momentos en Venezuela y en Chile, por obvias razones. Gracias por estar aquí. Regresaremos con el tema.